Buenas tardes, soy Julio López, tutor del Centro Asociado Calatayud. Estamos en la asignatura de Economía, Fundamentos Macroeconómicos del Grado de Trabajo Social. Vamos a ver en esta tutoría el tema 7, que se corresponde con el capítulo 17 de Política Monetaria. En el capítulo anterior estudiamos la oferta monetaria. En este capítulo vamos a ver la oferta de dinero, que es el dinero que desean mantener las empresas y los hogares en un momento dado. Vamos a ver de qué variables depende. Mantener dinero en efectivo tiene varias funciones, como puede ser utilizarlo para transacciones, para diversificar los activos, como reserva para pagos imprevistos, pero también tiene costo. El coste de tener dinero en efectivo, lo que llamamos el coste de oportunidad, es el interés que no se cobra si se mantuviera en un depósito con una rentabilidad, un depósito a plazo, por ejemplo. Cuanto más alto sea el tipo de interés, mayor es el coste de oportunidad de mantener dinero en efectivo, por lo que la cantidad demandada será de dinero en efectivo será menor. Y viceversa, cuanto más bajo sea el tipo de interés, se va a demandar una cantidad de dinero mayor. Por eso podemos trazar la curva de demanda de dinero que relaciona el tipo de interés en ordenadas y la cantidad de dinero en activas con esta línea azul que tenemos dibujada ahí, que tiene pendiente negativa y que refleja ese hecho de que al tipo de interés la demanda es menor. A tipos de interés altos la demanda es menor y a tipos de interés bajo la demanda es mayor. Entonces, cuando se modifica el tipo de interés, lo que haremos será movernos a lo largo de la curva de dinero. Pero también puede suceder que se modifiquen otras variables y se vea afectada la curva de demanda de dinero. Pero cuando se modifique una variable distinta del tipo de interés, lo que va a suceder con la curva de demanda de dinero es que se va a trasladar paralelamente hacia la derecha o hacia la izquierda. Se va a trasladar hacia ahí o hacia ahí. Cuando se modifique cualquier otra variable distinta del tipo de interés. Ejemplos de variables que desplazan la curva de demanda de dinero. Los cambios en el nivel agregado de precios. Cuanto mayor sea el nivel agregado de precios, mayor va a ser la cantidad demandada de dinero, con lo cual se va a desplazar hacia la derecha. Los cambios en el PIB real, si aumenta el PIB real, lo que está aumentando es la cantidad de bienes y servicios que se compran, con lo cual vamos a necesitar una cantidad mayor de dinero y la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. Paso al cuarto. Cambios de las instituciones. El dinero en efectivo lo podemos tener en billetes, pero también lo podemos tener en cuentas a la vista de disponibilidad inmediata y que normalmente no tienen tipo de interés, con lo cual no te abonan de interés. Te da igual tenerlo ahí que tenerlo en billetes. Si esas cuentas, las instituciones financieras, pasan a remunerarlas y siguen siendo depósitos totalmente a la vista, disponibles en cualquier momento, ¿qué es lo que sucede? Que yo ahora cobro algo de interés, con lo cual el coste de oportunidad disminuye. Entonces, si estas cuentas se remuneran, al reducirse el coste de oportunidad de mantener dinero en efectivo, va a aumentar también la cantidad de dinero en efectivo que yo voy a mantener en efectivo, con lo cual la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha. Con lo cual, estos tres cambios que hemos visto, tal y como los he explicado, desplazarían la curva de demanda hacia la derecha. Cambios en la tecnología, que es el que me faltaba. Los cambios en la tecnología se refieren a mejoras tecnológicas que me permitan realizar pagos de forma que no necesite dinero en efectivo. Por ejemplo, tarjetas de crédito, o por ejemplo actualmente se está introduciendo y cada vez va a ir a más, los pagos mediante el teléfono móvil. Entonces, esas mejoras tecnológicas Lo que hacen es reducir la cantidad de dinero que yo necesito tener disponible. Con lo cual, en ese caso, esa mejora tecnológica se traduce en un desplazamiento hacia la izquierda de la curva de demanda de dinero. En este gráfico tenéis, veis, como para el mismo tipo de interés, porque no hemos modificado el tipo de interés, en función de cómo, de qué variable sea la que se modifica, la curva de demanda de dinero se va a desplazar hacia la derecha o hacia la izquierda. Vamos a ver ahora cómo se obtiene el tipo de interés en el mercado de dinero. Pues bueno, seguimos teniendo el mismo gráfico, tipo de interés en ordenadas y cantidad de dinero en las fichas, e introducimos ahí la curva de oferta de dinero. Esa curva de oferta de dinero que vimos que es vertical porque no depende de nada relacionado con el mercado y no depende realmente del tipo de interés, sino que es una decisión del Banco Central, pues por eso está como una línea vertical en el nivel de oferta de dinero que haya elegido el Banco Central. Entonces, tenemos en ese mercado, como habíamos visto en otros mercados, una demanda y una oferta. ¿Dónde se produce el equilibrio? En el punto en el que coinciden la oferta y las demandas de dinero, que nos da, por un lado, la cantidad de dinero elegida, la oferta monetaria, que es la cantidad que también se va a demandar de efectivo, y el tipo de interés de equilibrio. Si nos situamos en algún punto fuera de ese tipo de interés de equilibrio, se van a poner en marcha situaciones en el mercado que van a hacer que el tipo de interés se sitúe nuevamente en el punto de equilibrio. Vamos a ver ahora, porque lo que nos interesa un poco en este tema es el tema de la política monetaria, vamos a ver cómo utiliza un banco central los cambios en la oferta de dinero para cambiar el tipo de interés. El banco central puede, si lo desea, aumentar la oferta monetaria. Eso significaría que la línea vertical se traslada hacia la derecha. ¿Qué consecuencias tiene eso en el mercado? Pues como la demanda no se ha modificado, se produce un nuevo punto de equilibrio en euros con un tipo de interés más bajo. Una forma que tendría el Banco Central de incrementar la oferta monetaria sería realizando operaciones de mercado abierto, comprando, por ejemplo, bonos a las instituciones financieras. A cambio de los bonos les entrega dinero y aumenta la oferta monetaria. Con lo cual, ese aumento de la oferta monetaria provoca una disminución del tipo de interés de equilibrio. Bien. Entonces, lo que os he comentado ya en este gráfico, una operación de mercado abierto de compra de bonos a instituciones financieras va a ser una política monetaria expansiva porque va a incrementar la oferta monetaria y va a disminuir el tipo de interés. Al contrario, una venta en el mercado abierto, una venta de bonos a las instituciones financieras que tienen que pagarlo, con lo cual se retira dinero del sistema, es una política monetaria restrictiva que produce un incremento del tipo de interés. Bien, en el capítulo 4 vimos, o en el tema 4 mejor dicho, vimos cómo se usa la política fiscal para estabilizar la economía, incrementando el gasto público o modificando los impuestos. Ahora veremos cómo la política monetaria, es decir, cómo los cambios en la oferta monetaria por parte del banco emisor puede desempeñar esa misma función. Bien, Un poco ya lo hemos nombrado. Hemos visto políticas monetarias expansivas. En el mercado de dinero, ¿eh? Aquí tenemos un gráfico distinto, ¿eh? Entonces esto tenéis que tenerlo claro. Aquí, en estos gráficos que estábamos hablando, yo os decía que en el de la izquierda es una política monetaria expansiva porque desplaza la oferta monetaria hacia la derecha, es el gráfico del mercado de dinero, ¿eh? Que relaciona tipo de interés y cantidad de dinero. Bueno, el gráfico que vamos a utilizar ahora es el de oferta y demanda agregada. Lo que pasa es que ahí está dibujada solamente la demanda agregada, ¿vale? Entonces, en este gráfico tenemos el nivel de precios en ordenadas y el PIB real en artismo, ¿eh? Es el gráfico de oferta, demanda agregada. Bien, entonces, si el Banco Central... esta cuestión es importante porque es... porque vamos a ver de qué forma la actuación del Banco Central afecta a la demanda agregada. Entonces, para recordar, la demanda agregada, recordábamos que está formada por por varios componentes, o sea, la producción por demanda agregada es igual al consumo más la inversión más el gasto público más las exportaciones netas. Bien, como veis, ahí no aparece por ningún sitio, ese es el mercado del bienes, no aparece por ningún sitio el tipo de interés, no aparece, ya lo veremos, no aparece la cantidad de dinero, la oferta monetaria. Entonces, ¿cómo es que si el Banco Central incrementa o hace una modificación de la oferta monetaria, se produce alguna alteración en la demanda agregada? Bueno, pues vamos a ver cómo. Y os anticipo que la variable que bisagra va a ser el tipo de interés, R, está poniendo I, el tipo de interés R que va a actuar sobre la inversión. Y vamos a ver cómo, ¿eh? El Banco Central incrementa la oferta monetaria a través de una compra de bonos en el mercado abierto. El efecto que producía en el mercado de dinero es un descenso del tipo de interés. Vale, pues el tipo de interés, si desciende, va a permitir que las empresas puedan obtener préstamos más baratos. Y entonces eso significa que van a incrementar la inversión. Si se reduce el tipo de interés, las empresas incrementan la inversión. Entonces, al incrementarse la inversión, la demanda agregada en su conjunto para el mismo nivel de precios, porque el nivel de precios no ha variado, aumenta, se desplaza hacia la derecha. Con lo cual, una política monetaria expansiva provoca un desplazamiento hacia la derecha, no solo de la oferta monetaria del mercado de dinero, sino también de la demanda agregada en el gráfico de oferta-demanda agregada. Y viceversa, cuando la política es contractiva, el desplazamiento será hacia la izquierda. Bien. Lo normal es que las políticas monetarias expansivas se emprendan cuando hay una brecha recesiva y que las políticas monetarias contractivas se emprendan cuando hay una brecha inflacionaria, cuando la producción es mayor que la del PIB potencial, lo que trata el Banco Central es de frenar un poco la economía. Pero además de la brecha del Producto Interior Bruto, de la diferencia entre el Producto Interior Bruto real, digamos, de la economía y el potencial, es conveniente tener en cuenta la tasa de inflación a la hora de implementar políticas económicas. Esto hubo un economista que sugirió que la política monetaria debía seguir una regla simple que tuviera en cuenta a la vez la preocupación por el ciclo económico, o sea, ese diferencial entre el PIB real y el PIB potencial, y que tuviera también en cuenta la inflación. Y añadió que la política monetaria de Estados Unidos, en concreto, que seguía aproximadamente esa regla, que es la que se llama la regla de Taylor de política monetaria. Y es una regla para la fijación del tipo de interés interbancario que tiene en cuenta tanto la inflación como el output gap, la brecha del PIB. La formulación de la regla de Taylor es la siguiente. El tipo de interés interbancario, el tipo de interés interbancario se tendría que ser igual, de acuerdo con esta fórmula, a 1 más 1,5 multiplicado por la tasa de inflación pi más 0,5 por el output gap, por la brecha. Esta brecha puede ser tanto positiva como negativa. Entonces, de acuerdo con esta regla, en función de la tasa de inflación que hubiera en el momento y de la brecha, ya fuera recesiva o inflacionista, nos daría el tipo de interés que tiene o que le interesa marcar al Banco Central, y entonces ajustaría la oferta monetaria en función, con vistas a obtener ese tipo de interés interbancario. La política monetaria, más que la fiscal, es actualmente la principal herramienta política de estabilización. Aunque también está afectada, igual que la política fiscal, por retrasos temporales. Si os acordáis, los retrasos temporales eran esos retrasos que se producen desde que se produce una alteración del PIB hasta que nos damos cuenta de que se ha producido esa alteración. También se produce un retraso entre que yo decido implementar una política determinada y esa política se pone en marcha. Pues la política monetaria también tiene retrasos temporales. Lo único que pasa es que estos retrasos suelen ser menores en políticas económicas, porque la actuación, para empezar, del Banco Central, en nuestro caso el Banco Central Europeo, es más ágil que la de los parlamentos. O sea, el Banco Central Europeo es el que decide, el gobernador del Banco Central Europeo decide si hace una política monetaria expansiva o restrictiva. En cambio, un gobierno de un país, pues tiene que estudiarlo, pero tiene que a lo mejor llevarlo al Parlamento, tienen que decidirlo, tienen que votarlo, depende de otra serie de cosas. Entonces, la política monetaria actualmente suele ser la política monetaria de la política de elección. Bien, otros bancos centrales lo que hacen es publicar objetivos explícitos de inflación y fijan la política en función del objetivo. Y ya vimos que el Banco Central Europeo no actúa tanto sobre la brecha del PIB, no tiene su objetivo ahí, sino que lo tiene en una tasa de inflación. Y entonces, ¿qué es lo que hace? Es publicar. O sea, dice, pues la tasa de inflación que yo quiero mantener en la eurozona es tal. Entonces voy a ajustar mi política monetaria para alcanzar ese objetivo. Este método de aplicar la política monetaria se denomina fijación de objetivos de inflación. Implica que el Banco Central hace público ese objetivo que quiere alcanzar y elabora la política económica adecuada para alcanzarlo, con lo cual es conocida por todos. Bien, una diferencia importante entre la inflación, entre la fijación de un objetivo de inflación y la regla de Taylor es que en el primer caso, en la fijación de un objetivo de inflación, se toma como referencia el futuro, el objetivo de inflación que quiero alcanzar en el futuro. Y el segundo, la regla de Taylor, lo que hace es tomar la referencia del pasado. En la fórmula que hemos visto antes, utilizábamos la inflación pasada, o la que hay en ese momento. Los defensores de la fijación de objetivos de inflación afirman que tiene dos ventajas importantes. Por un lado, es la transparencia. Los mercados, los empresarios, los países saben cuál es el objetivo que va a pretender. Y entonces saben que si la inflación está por encima de ese punto, lo que va a hacer el Banco Central es una política restrictiva. Entonces, por un lado, la transparencia y por otro lado también la responsabilidad. El grado de éxito que tenga el Banco Central al actuar en sus políticas aumenta, como eso se ve, porque si ha dicho el Banco Central, pues mira, yo quiero tener un objetivo del 2% de inflación y hago políticas monetarias, ¿no? Si el tipo de interés, la inflación, en lugar del 2 empieza a subir al 3 o al 4 o al 5%, pues claro, van todo el mundo a decir, pues que, cómo está actuando o de qué forma está actuando el Banco Central que no está consiguiendo los objetivos. Con lo cual, aumenta la responsabilidad por parte del Banco Central porque todo el mundo sabe cuál es su objetivo y se va a ver enseguida si se produce algún desfase. Por otra parte, los críticos con este sistema lo que afirman es que es demasiado restrictiva porque a veces puede haber otras preocupaciones como la estabilidad del sistema financiero o similar que pueden tener prioridad ante ese objetivo de inflación. Pero vamos, el Banco Central Europeo ya vimos que tiene como objetivo más que otro la inflación. El controlar. Bueno, y en el último apartado lo que vamos a ver es la relación existente entre la cantidad de dinero, la producción agregada y el nivel de precios agregado. Bueno, vamos a utilizar nuevamente el gráfico de oferta-demanda agregada, pero ya con todas las curvas. Recuerdo, en ordenadas, nivel de precios. En abscisas, el PIB real. Las curvas que tenemos ahí iniciales serían la curva de demanda AD1, la curva de oferta a corto plazo SRAS1 y la curva de oferta a largo plazo vertical en el nivel del output potential. Bueno, partimos de una situación de equilibrio tanto a corto como a largo plazo que nos determina ese punto E, S1, en el nivel del output potencial y que nos da un nivel de precio P1. Bien, ahí estamos en equilibrio a corto y a largo plazo. Ahora vamos a imaginar que se produce un aumento de la oferta monetaria, se hace una política monetaria expansiva, por el motivo que sea. Entonces hemos visto que si todo lo demás no valía, ese aumento de la oferta monetaria, que desplazaba la oferta monetaria hasta la derecha, disminuía el tipo de interés y desplazaba también la curva de oferta de demanda agregada hacia la derecha. Bien, la desplaza paralelamente hacia allí. Como la oferta agregada a corto plazo y a largo plazo ha variado, ¿qué es lo que pasa? Que el nuevo punto de equilibrio pasa a ser E2. El punto, nuevo punto de equilibrio es este punto E. ¿Cómo estamos, en qué situación estamos ahí? Pues tenemos una producción mayor que la del output potencial. ¿Y qué ha pasado con los precios? Pues los precios se han incrementado de P1 a P2. Bien. Al ser la producción agregada en I2 superior a la potencial, ¿qué es lo que va a suceder? Los salarios nominales van a aumentar, haciendo que la oferta agregada a corto plazo se vaya desplazando hacia la izquierda, hasta obtenerse nuevamente un equilibrio en, porque nos movemos ahora a lo largo de la curva de demanda agregada a D2, hasta un punto de equilibrio como el E3, que está situado también ya sobre la curva de oferta agregada a largo plazo. Ahí volvemos a estar en el output potencial. ¿Pero qué ha pasado con los precios? Pues que los precios han incrementado nuevamente desde P2 a P3. Entonces, ¿qué es lo que pasa? A corto plazo hemos incrementado la producción. Pero a largo plazo, el aumento de la oferta monetaria lo que hace, ya no aumenta el output potencial, porque vemos que vuelve otra vez a estar situado en el punto de I1. Pero lo que ha hecho es incrementar el nivel agregado de precio. Pero no tiene ningún efecto sobre el PIB real. Si la política monetaria hubiera sido restrictiva, los movimientos hubieran sido simétricos. O sea, inicialmente se hubiera desplazado hacia la izquierda y luego hubiera vuelto hacia la derecha. Lo importante es esto, que esta política monetaria a largo plazo no tiene efectos en el PIB real y lo único que produce es un incremento de los precios. Con lo cual, esas políticas monetarias lo único que consiguen es incrementar los precios a largo plazo. Este análisis a largo plazo demuestra el concepto de la neutralidad del dinero, según el cual los cambios de la oferta monetaria no tienen efectos reales en la economía, no modifican el PIB. A largo plazo, el único efecto de un aumento de la oferta monetaria es hacer que suba el nivel de precios agregados en un porcentaje igual a ese incremento que ha habido de la oferta monetaria. A pesar de todo, a corto plazo hemos visto que la política monetaria sí que tiene efectos reales sobre la economía, por lo que a corto plazo sí que es necesaria su utilización. A corto plazo, un aumento de la oferta monetaria, ahora estamos en un gráfico del mercado de dinero, tipo de interés en ordenada, cantidad de dinero en abscisas, con lo cual, un aumento de la oferta monetaria desplaza la oferta monetaria hacia la derecha, hace que los tipos de interés se reduzcan, porque nos movemos aquí, en este punto, con lo cual, esto que habíamos visto hasta ahí era el efecto a corto plazo de la política monetaria expansiva. Pero ¿qué pasa a largo plazo? ¿Cómo afecta a largo plazo al mercado de dinero? Pues a largo plazo hemos visto que el nivel de precios sube. Al subir el nivel de precios, hemos dicho al principio que si aumentaba el nivel agregado de precios, la curva de demanda de dinero se desplazaba hacia la derecha. Con lo cual, a largo plazo, la curva de demanda de dinero se desplaza hacia la derecha. Con lo cual, como la oferta de monetaria no se modifica, al desplazarse hacia la derecha, lo que hacemos es que el nuevo punto de equilibrio, el E3, se produce para un tipo de interés igual al que teníamos inicialmente. Por eso, a largo plazo, podemos decir que los cambios en la oferta monetaria no afectan a los tipos de interés. ¿Has visto el proceso? Inicialmente la oferta monetaria, desplázate a la derecha. Como la demanda no ha variado, baja el tipo de interés. El tipo de interés incrementa la inversión, incrementa la demanda agregada, con lo cual hay un incremento de la producción y hemos visto en el gráfico anterior que de los precios. Entonces, ese incremento de los precios es el que produce que se desplace hacia la derecha la función de demanda de dinero. Hasta que volvemos a la situación inicial. Por lo tanto, a largo plazo, el tipo de interés inicial no se modifica. Los cambios de la oferta monetaria no afectan a los tipos de interés. Y con esto ya hemos terminado este capítulo 17 de política monetaria.